Pues nos da gusto verlos, los que nos acompañan aquí, los que nos acompañan en línea. Preferimos que estén aquí con nosotros, ¿verdad? En persona. Queremos conocerlos. Si te bendice el mensaje y el tiempo aquí, pues compártelo con alguien, invita a alguien. Diles que tenemos hoy, ahora aquí en el Valle Imperial, en el centro, Calvario, el centro, tenemos servicios en español a la una cada domingo. Y los esperamos aquí. También tenemos nuestras reuniones cada jueves a las 7. Y nomás un recordatorio que debido a la escena que ven aquí, esto no es normal. Esta semana no va a haber reunión el jueves porque tenemos la escuela vacacional bíblica VBS, ¿verdad? Esta semana que vamos a dedicar este ministerio a los niños para alcanzar niños. Así que comienza mañana, así que si están interesados en traer los niños, pues pueden traerlos y va a ser el Ministerio de Niños. Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio. Estamos en Éxodo 5. Éxodo 5. Una vez más, Señor, te pedimos tu dirección, que me guíes, que nos des de tu palabra lo que necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias que nos dejas conocerte a ti, que nos corriges, nos animas, nos adviertes de qué cuidarnos, Señor. Y te pido, Señor, que tú me guíes en el estudio, Señor, que solamente lo que sea de ti, que podamos retener nuestro corazón, Señor. Guíanos, enséñanos, santifícanos en tu verdad, Jesús. Amén. Al estudiar este capítulo, espero que podamos ver cómo la esclavitud de Israel en Egipto es semejante a la esclavitud del hombre al pecado. Y la crueldad de Faraón es semejante a la crueldad de Satanás. Aquí, para introducción, Moisés y Aarón habían reunido a todos los ancianos de los hijos de Israel y pronunciaron las palabras de Dios, les mostraron las señales. ¿Cuáles eran las señales? Moisés tenía una vara, ¿te acuerdas? Y Dios le dijo, ¿qué tienes ahí? Una vara, ¿verdad? Y pues tírala al suelo y se hizo una serpiente, una culebra, ¿verdad? Y la otra señal era, pues mete tu mano a tu costado y salió leprosa y se volvió a sanar. Moisés demuestra estas señales al pueblo de Israel y el pueblo creyó y adoraron a Dios. Y ahora es tiempo de enfrentar a Faraón, el rey de Egipto. Al enfrentar a Faraón, no era una tarea fácil. No era como el gobierno de hoy, donde hay gobiernos, hay reglas, hay leyes. No había democracia. Él se consideraba ser un, no se consideraba ser un hombre, él se consideraba, el faraón se consideraba, se consideraba como un dios. Así que, y muchos lo veían como un dios al faraón. Podríamos imaginarnos ahora dos pastores de una iglesia presentándose enfrente de los líderes de Irán o Hamás, una nación musulmana o algo, y decirles, Dios nos manda que suelten su gente. ¿Qué respuesta les dieran? Tan locos. Y pues sabemos que no es una comparación suficiente, pero el faraón, él se consideraba un dios, ¿verdad? Y bueno, comenzamos Éxodo 5, verso 1. ¿Están listos? Vamos a entrar. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. En primer lugar, Dios aquí corrige a Faraón que esta gente no es su pueblo, pero es el pueblo de Dios. Por medio de Moisés, Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Dios iba profetizado esto, le había dicho esto a Abraham años antes, que el pueblo de Dios sería oprimido, los descendientes de Abraham iban a ser oprimidos y después de 400 años serían liberados de esclavitud. Esto ya fue profetizado. Ahora es el tiempo, ¿verdad? Pero también tenemos algo más, otra alrededor de 1300 años después de esto, nuestro liberador Jesús llegó a Nazaret, donde él creció, y después de entrar a la sinagoga, se le dio el libro de Isaías, y en el libro, dice el libro de Lucas en 4:18, nos dice que Jesús leyó, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Estaba hablando con alguien que me decía que alguien le dijo que el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver, ya tenemos que leer el Antiguo Testamento. Mentira. Aquí Jesús estaba citando el Antiguo Testamento, diciendo esto. Después de que enrolló el libro, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y eso lo dijo en Lucas 4:21. Aquí Moisés, después de dar varias excusas, ¿te acuerdas que Dios lo llama a Moisés a que libere al pueblo de Israel? Y Moisés da muchas excusas. No puedo hablar, no, ¿quién soy yo? ¿Qué si no me creen? ¿Qué les digo? Después de tantas excusas, vino a liberar al pueblo de Israel. Pero Jesús, ¿cuántas excusas dio Jesús para liberarte a ti y a mí? Ninguna. Jesús, cuando Él vino voluntariamente para librarnos de nuestra esclavitud, y Él lo hizo en la cruz. Y hay muchas veces que quizás no veamos la esclavitud. Rey, yo soy libre, yo voy a mi casa y yo manejo donde yo quiera. Me acuerdo visitar, cuando estaba trabajando para el gobierno, visitaba las prisiones, y había presos que se estaban reuniendo los cristianos se reunían, los que iban, presos que fueron liberados, que ahora conocen a Jesús, estos presos se reunían y estaban alabando a Dios, cantando alabanzas, y abrían las Biblias, y luego me iba a mi oficina a trabajar y veía a mi compañero de trabajo así, con la cara así, agüitado. Tiene problemas de dinero, tiene problemas en la familia, tiene problemas de adicción. ¡Wow! Hay unas cárceles, no todas las cárceles son de fierro. Estos presos estaban más libres que mis compañeros de trabajo. Así que quiero que sepas que Jesús vino para que tú seas libre. No quiere que tú seas esclavizado a nada. Él vino para que tú camines en su libertad. Bueno, verso 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mira la respuesta de Faraón: ¿quién es Jehová? Los egipcios adoraban a muchos dioses paganos, y Faraón se consideraba un dios. Seguramente Moisés, él caminó, ¿te acuerdas que él creció en Egipto? Él sabe que Faraón es un dios. Él sabe que él camina, se viste como todos nosotros. Pero los demás veían a Faraón como un dios, ¿verdad? Pero Faraón, si él cede a Jehová, esto diera a entender que Faraón está reconociendo una deidad más grande, él, más mayor a él, ¿verdad? Y no estaba a punto de hacer esto porque, por su ignorancia, por su orgullo, no iba a escuchar la voz de Dios. Él se iba endurecido. Pero esta pregunta, ¿quién es el Señor? Quizás no preguntó con el corazón correcto, pero sí es la pregunta correcta. ¿Quién es el Señor? La falta de conocer a Jesucristo y su palabra es la razón por la cual hay tantas vidas confundidas hoy. A causa de esto, vivimos en una cultura que no sabe distinguir entre la verdad y entre la mentira. Están buscando respuestas, hay adolescentes buscando respuestas. Hay familias quebradas buscando respuestas. Padres, esposas. ¿Quién es el Señor? Hoy la Biblia es más accesible que nunca. La podemos comprar en la tienda, podemos comprar Biblias en librerías, Walmart, tantos lugares, tenemos acceso a la Biblia en aplicaciones, ¿verdad? Pero aún así, hay problemas que personas que no pueden definir, no pueden darte la definición de un hombre o una mujer hoy en día. Uno de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos no pudo dar la definición de una mujer. Hay quienes que no conocen el origen de la nación de Israel. ¿Cómo es que hoy no puedes conocer el origen de la nación de Israel? ¿Cómo puede ser que en estos días de información el hombre no conozca al Señor? Pues la verdad es que Él está cerca al quien quiera conocerlo. Él se acerca a ti si tú quieres conocerlo. Pero muchos no tienen hambre de Él. Es la verdad. El diablo ha cegado el entendimiento de muchos para no recibir el Evangelio. El diablo te pone algo enfrente que sea más atractivo, algo que le va a traer placer a tu cuerpo. No, lee la Biblia mañana, ora mañana. Dios te va a esperar, tú mejor haz esto, mira, esto está más interesante. Y el enemigo te quiere distraer. Verso 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos, dijo Moisés, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. El Señor primero le instruyó a Faraón algo fácil, sabiendo que él se iba a negar. Pero aquí también está la advertencia de que Dios es todopoderoso. Moisés y Aarón anuncian que el viaje toma 3 días para llegar. Una vez ahí están haciendo los sacrificios. Y quizás Faraón dijo, ok, 3 días para llegar, 1 día para hacer sacrificio, otro 3 días para regresar. Es una semana sin trabajar. No voy a dejarlos ir, ¿verdad? Egipto estaban acostumbrados a la ayuda de los esclavos hebreos y la esclavitud de Israel, de los israelitas, era de gran beneficio a la economía de Egipto. Y Faraón no estaba a punto de dejarlos ir. Verso 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas, dijo también Faraón. Y aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho. Y ustedes les hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le diera que tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo. Como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondrás la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuirás nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz, diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Desde el principio Faraón pensaba que el pueblo de Israel eran muchos y quería tenerlos bajo control. Faraón pensó, el problema es que tienen mucho tiempo en sus manos, vamos a darles más trabajo. Los capataces, lo que quiere decir eso, esa palabra es, yo también tuve que buscarla porque no la practico todo el tiempo, pero vienen siendo como los mayordomos hebreos, los mayordomos que estaban encargados. Pero eran los hebreos, la misma gente. Verso 9 dice, Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Faraón decidió empeorar la situación para los hebreos con más labor, para robarles cualquier gota de esperanza que ellos pudieran tener. Faraón dijo, fíjate lo que dijo Faraón, no atiendan a las palabras mentirosas. ¿Puedes ver que esta es la misma táctica que el diablo usa contra nosotros? Nos quiere robar cualquier gota de esperanza. Te quiere tener en la cara en el lodo. No vas a ser libre de tu adicción. Nunca vas a encontrar al esposo piadoso. Nunca vas a encontrar a la esposa piadosa. Vas a estar solo. Te dice mentiras el enemigo. Te quiere tener apachurrado, sin esperanza. Ponte a trabajar. Te quiere tener ocupado para que no tengas tiempo para tu familia, para tus hijos, para estudiar la palabra. Te quiere ocupado. Es lo mismo, la misma táctica del enemigo. Y el enemigo te grita, la palabra de Dios es una mentira, para que dudes de ella. Verso 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, ya no les doy paja, vayan ustedes y recojan la paja donde la hallen, pero nada se disminuirá de su tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger el rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acaben su obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se les daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no han cumplido su tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Lo que hemos visto hasta este punto es que Moisés recibió el mandato de Dios, demostró las señales al pueblo de Israel y los animó, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob lo había mandado, ¿verdad? Que él había escuchado sus llantos, había conocido sus angustias y que había venido a descender a librarlos. ¿Pero qué está pasando ahora? Las cosas están peores. Ahora está peor. Muchas veces parece que las cosas se empeoran antes de mejorar, ¿verdad? Venimos a la iglesia porque yo me acuerdo desde chiquillo que mis papás iban a la iglesia y nomás íbamos uno o dos domingos y luego se peleaban y dejábamos de ir. Entonces nos cambiamos de iglesia, íbamos a otra iglesia, iban dos, tres semanas y luego se peleaban y otra vez. Como que el enemigo estaba siempre atacando para que desviara a toda la familia, ¿verdad? Para que no quitarle cualquier esperanza. Pero lo que estaba pasando aquí, todo el pueblo estaba experimentando más empuje, más dolor. Pero algo que tenemos que recordar, que todo el pueblo de Israel estaba a punto de beneficiar de la bendición de Dios. Estaban a punto de ver su gloria. Pero antes de esto, todos necesitaban experimentar del sufrimiento juntos, como un pueblo. Antes de que todos puedan ver la gloria de Dios, necesitaban todos experimentar ese mismo sufrimiento. Quisiéramos que las cosas fueran más fáciles, pero la verdad es que no conociéramos a Dios igual si no fueran por los tiempos difíciles que nos hacen buscar de Él. ¿Cuándo es cuando oras con más pasión? ¿Cuando todo está bien o cuando hay necesidad? Sí, ¿verdad? Verso 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se les da paja a tus siervos y con todos nos dicen, hagan ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió, están ociosos, sí, ociosos. Por eso dicen, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Vayan pues ahora y trabajen. No se les dará paja, ni les darán entregar la misma. Dice, y habrán que entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Cuando los hijos de Israel se vieron en problemas, en vez de buscar de Dios, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron esos capatazos en vez de buscar de Dios? En vez de decir, vamos a orar, se está poniendo la cosa peor, vamos a juntar a todos los líderes, todas las familias, necesitamos orar y clamar a Dios para ayuda. No, fueron a buscar a Faraón. Confiaron en su abusador más. Fueron a confiar en su abusador. Y desafortunadamente es lo que muchos hacen. En vez de buscar ayuda del Señor, en vez de venir a la iglesia, ¿dónde están los demás hoy? ¿Dónde están? ¿Creen que hoy es un día para tirar fiesta? Pero, ¿sabes qué? No podemos tener ni la familia ni ser nada mejor sin Jesús. Necesitamos de Él. Necesitamos de Él, de su palabra. Y muchos, en vez de buscar del Señor, regresan a lo que les, a su abusador, a su adicción. Van a esa cajita negra, lo que sea, puede ser una sustancia controlada, puede ser alcohol, puede ser pornografía, puede ser comida, cualquier cosa que te haga sentir bien por ese momento. Pero eso solamente va a durar un momento. En vez de buscar del Señor Jesús, en vez de poner tu confianza en Él, ellos, en vez de buscar del Señor todos juntos, regresaron a su abusador, al faraón. Esa no es ayuda. Estos capataces fueron a Faraón buscando ayuda y solo fueron pisoteados. Verso 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre ustedes y juzgue, porque nos han hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles espada en la mano para que nos maten. ¿Puedes imaginarte? Los capataces fueron a ver a Faraón y ya que el faraón les dijo, váyanse a trabajar, son ociosos ustedes, flojos, váyanse a trabajar. Salen los capataces y vieron a Moisés y a Aarón. Están mirándolos así con cara de fuchi. Por tu culpa, es por tu culpa. Ahora el faraón no nos quiere. Ahora nos está tratando peor. Les diste una espada. Es por tu culpa que Dios te juzgue. Echándole la culpa, fíjate, a Moisés y Aarón. Entonces el verso 22 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no los has librado a tu pueblo. Aunque Dios le dijo a Moisés que esto no iba a ser fácil, Moisés esperaba que fuera sido más fácil. Se le olvidó lo que Dios le había dicho. ¿Para qué me enviaste? Dice Moisés. Moisés hizo lo que todo líder y siervo, cada cristiano debería de hacer, cada pastor debería de hacer. Cuando te encuentras en una dificultad, ve y habla con el Señor. Habla con él honestamente. Moisés llevó su carga delante del Señor y habló honestamente con él sobre esa situación. Señor, ¿vas a ser fiel a tus promesas que me hiciste o no? Por eso es importante leer la palabra de Dios para que conozcas sus promesas. Señor, me siento solo. Tu palabra dice que nunca me dejará solo. Tú recuérdale a Dios de sus promesas. Aquí Moisés está viniendo a él, ¿verdad? Pero es algo que todos los siervos deben de hacer, venir al Señor cuando todo se ve mal. Los siervos de Dios deberían de esperar oposición. Los siervos de Dios deberían de esperar malentendidos, porque eso es parte del liderazgo, parte de servir, parte de vivir en un mundo caído. Los líderes deben de aprender cómo acudir a Dios, derramar sus corazones ante Él y buscar fortaleza y sabiduría de Él. Los líderes espirituales deben aprender a ser valientes ante la gente, pero quebrantados antes de Dios, sujetándose a las promesas de Dios para hacer su voluntad. Aun cuando todo parece estar en contra de ellos, el pueblo murmura, ¿verdad? Aquí el pueblo estaba murmurando contra Moisés. Y eso va a pasar. El Señor animó a Moisés con sus promesas. Quizás escuchó su voz, no sé cómo, pero dice la palabra que Dios hablaba con Moisés como cara a cara. Quizás el Señor lo animó. Pero nosotros hoy nosotros podemos continuar leyendo. Podemos ir a el segundo capítulo y ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Sabemos cómo termina la historia, pero en este momento, en este punto de la vida de Moisés, él todavía no sabe qué es lo que va a pasar. Está caminando por fe. Y de la misma manera Dios sabe cómo va a terminar tu historia. Y Él quiere que tú lo busques a Él. Confíes en Él. Él tiene el control. Primera de Corintios 10:13 nos dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Jesús nos dice en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les hace libres, serán verdaderamente libres. Nadie puede librarse del pecado por sí mismo. Todos necesitamos a Jesús. Y si no lo has hecho ya, pues hoy te invito a que confíes en Jesús como tu libertador. Confía en Jesús como tu Salvador y Señor, para que hoy puedas caminar esa libertad. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Juan 1:12 nos dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él te invita, Él quiere que tú confíes en Él para que Él sea tu Padre. Romanos 8:15 nos dice: pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Abba en el hebreo es como decir papi. Es un término de cariñoso, ¿verdad? Dios, el Padre, nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesús, no solamente para rescatarnos de la esclavitud y del pecado, sino para adoptarnos como hijos y hijas de Dios. No solamente te rescató para que seas libre, pero para que tuvieras una relación con tu Padre Celestial, para que pudieras caminar con Él. Y en este Día del Padre, el mejor regalo que podemos darle a Él es nuestro corazón, nuestra vida. Y decir, Señor, yo respondo sí, recibo tu adopción. Dios te ama, Cristo te ama. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu amor. Gracias por la manera que vemos aquí en tu palabra, Señor, una ilustración. El pueblo de Egipto estaba esclavizado, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Y de acuerdo a tu palabra, tú fuiste y lo rescataste. De la misma manera, Señor, tú no nos dejas, no dejas a tu pueblo, no nos dejas a tus hijos encadenados. Tú fuiste a la cruz, Jesús, para rescatarnos, para salvarnos. Y te damos gracias por tu obediencia hasta el punto de ir a la cruz y sufrir en nuestro lugar, amándonos, demostrando tu amor aun cuando nosotros somos pecadores. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por la redención. Ayúdanos a no tomarlo ligero, pero a responder con una vida, ser un sacrificio vivo para ti. Gracias, Señor, por tu amor. Bendice a cada uno que vino hoy, Señor, y a los que nos acompañan en las redes sociales, Señor, o en línea. Bendícelo, Señor, con tu amor, con tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a ser tus mensajeros, tus embajadores, y redimir el tiempo, invitar a otros a conocerte a ti. Gracias, Padre, por la manera que tú nos dejaste conocerte a ti por medio de tu Hijo Jesús y tu palabra. Gracias, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús, te dedicamos el resto del día. Amén.